This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Y también a Gabe Ruiz, que está invitada hoy.
Sí, estoy invitada hoy.
¿Y tienes idea de qué va a tratar el tema?
Ni idea.
Yes. Como debe ser. Así no la jugamos aquí en El Dolop.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan...
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
El 26 de octubre de 1903, Jock Semple nació en Glasgow, en Escocia. Cuando tenía 14 años, consiguió un trabajo de 9 horas al día en la planta de The Singer Sewing Machine. Entonces,
okay.
Ajá, hacía fábrica. Sí, güey, hacía
clásicas.
Sí, las máquinas de coser en Clydebank.
De la abuelita. Ajá.
Y ahí corrió su primera carrera, que fue una competencia de pista de la fábrica. Hicieron ahí su mini carrerita de 100 metros.
Como los intramuros que hacen las maquilas.
No tenía ropa deportiva, así que llevaba un traje de baño. Y había 2,000 personas. Y ganó la carrera de 100 yardas.
All right.
Y la gente le empezó a gritar, Big Semple. Porque pues así apellidaba Semple y medía unos 72 a los 14 años. Entonces estaba alto.
Ok.
Tú medías como unos
72. Sí, yo así de que eso es normal, todos, ¿no?
Uh-huh. Y así lo conocían como el Big Semple of Clydebank. Jock tenía un terrible caso de asma, pero descubrió que las carreras a campo traviesa mejoraban su condición y aparte eran buenas para la vida social. Cito, también era una salida social. Solíamos salir de los baños públicos y correr a través de campos arados, sobre zanjas y diques, a través de arroyos que se inundaban hasta tus rodillas. Oh, era grandioso estar afuera al aire libre todos los sábados. Y a veces los clubes de Harrier más prósperos tenían una casa club y tenían una taza de té y un par de pasteles esperando cuando llegaras.
Y además, la mejor manera de curarte de cualquier enfermedad es ignorándola. Si la ignora suficiente, se va.
Sí, o sea, corres y va el asma atrás de ti, pero se cansa porque no puede respirar bien. Entonces se va quedando atrás. Debido a que los tiempos eran difíciles en Escocia, su padre lo empujó a irse a los Estados Unidos cuando tenía 19 años.
Me encanta que siempre que vengo al Dolop estoy esperando la tragedia desde que su padre lo empujó. Yo, ahí está. No, ok, no es.
A buscar una mejor vida.
¿Cuándo empeoran las cosas aquí?
Vivió 7 años en Filadelfia, ahí, trabajando como carpintero en los astilleros y en la industria de la construcción. Su hermano vivía en Boston y cuando su madre vino de visita en 1930, Jock decidió ir a visitarla pidiendo aventones en la carretera. Se fue así de puro ride. Y mientras estuvo ahí, participó en la maratón de Boston. Para su sorpresa, hacia la mitad de la carrera, estaba cerca de la cabeza del pelotón. O sea, él nomás llegó a correr y de repente dijo, güey, no mames, casi gano.
Okay.
Corría junto con los mejores corredores de ese momento, que incluían el 6 veces ganador Clarence DeMar, mejor conocido como Mr. The Marathon. John C. Miles, o Millas, que era el...
¿Estos eran sus nombres de veras?
Sí, güey.
No tuvieron opción alguna. Nacieron, no, es que... Así que tú vas a correr.
Punto. En esos tiempos de Joseph Fisherman. Fuck, wow, tienes que pescar, ¿verdad, papá?
Sí.
Ey.
Ey. También estaba el intrépido de Nueva Escocia, que era John C. Miles, y dos finlandeses que eran Willy Cronin y Carl Koski. Supongo que Koski es maratón en finlandés, no sé. Jock rebasó a un güey que se llamaba Hinky Hennigan y llegó en octavo lugar.
Okay.
Había una porra ahí de chicas universitarias, estaban vitoreándolo y él estaba viendo el mejor momento de su vida. De hecho, terminó en séptimo lugar porque rebasó al octavo lugar. Y su mamá lo estaba esperando en la línea de meta también. Okay. Estaba enganchado, dijo, me voy a quedar en Boston. Aquí corrí, me fue bien chingón. Y consiguió un trabajo
estos
como...
Estos pendejos no saben correr, me quedo aquí.
Y consiguió un trabajo ahí en el gimnasio, como cuidando los lockers y atendiendo el lugar por $11 a la semana. Siguió corriendo, nunca llegó a replicar estar en séptimo lugar, pero todos los años corría. Y pensó que era un privilegio correr entre los atletas que él consideraba dedicados. Ahora, cuando llegó a la Segunda Guerra Mundial, Jock intentó enlistarse, pero un miembro del personal de la Marina le dijo que no porque tenía los pies planos.
Okay.
Y Jock le dijo, ¿de qué diablos estás hablando? Estos pies planos recorren 3.500 millas al año. La Armada revocó la decisión y lo dejaron meterse. Después de la guerra, Jock usó una... Sacaron una ley que era el GI Bill, que te podían ayudar con cosas de estudios y cosas financieras y así. Y obtuvo un diploma de fisioterapia en Massachusetts y comenzó a trabajar en el Boston Garden en una pequeña oficina donde era masajista y terminó trabajando durante 18 años como entrenador de equipos visitantes de la NBA porque no viajaban en ese tiempo con sus entrenadores y médicos.
No, ibas en un camioncito, si bien te iba un coach, el chofer, a
sí,
veces era el mismo.
Ventilador, chingón, ajá. Pero no siempre.
Sí, llegaban y era, pues ahí tenemos un güey, un escocés en una oficina.
Un escocés, ex carpintero,
veterano
de guerra.
Con pie plano.
Ajá. Con pie plano, maratonista masajeador.
Así es. Y llegaban, dicen que se sentaba mucho en el banco de los visitantes, ahí cuando llegaban a jugar. Y le gustaba mucho que se mantuvieran las reglas en los deportes. Entonces, cuando había niños haciendo cosas ahí, queriéndose acercar a la cancha, o había borrachos gritando en el público, este güey se enojaba, güey. Y eso eventualmente... pues,
sí, empezó la parte turbia. Creí que era buen tipo, pero es de esos.
Uh-huh. Tú estás casado con uno de esos, cállate.
Jock corrió el maratón de Boston durante años, pero después de la carrera de 1949, a sus 46 años, decidió que sus responsabilidades como oficial de maratón estaban obstaculizando el entrenamiento adecuado. Él a las 9 de la mañana, todas las mañanas, se dirigía a un pasillo en un edificio de oficinas anexo al Boston Garden, donde jugaban los Celtics de básquetbol. Tenía su pequeña oficina, que básicamente era una bodega. Estaba llena de escritorios, archiveros, chingos de trofeos viejos llenos de polvo. Pero en la parte de atrás tenía una habitación chiquita, con 3 mesas de masaje, un jacuzzi, lámparas de calor, un gabinete de vapor y una regadera.
¡Qué valientes todos los que atravesaron eso!
Para llegar
al final y no dijeron en algún punto, ¿sabes qué?
Híjole, se me hace
voy a ir aquí enfrente con las coreanas que tienen es un vidrio y puedo ver cómo manasajean desde afuera. Con permiso.
No, aquí es donde me siento seguro. Vamos.
Le decían el Salon of Slobs.
Ok.
Así se le apodaba, el Salón de los Holgazanes. Con el paso de los años, se corrió la voz por Boston que si querías curarte la cruda, la forma de hacerlo era ir al Salón de Slobs para que te hicieran un trabajito. Ahora,
¿tiene sentido?
No involucraba final feliz, supuestamente, pero te metían al sauna, jacuzzi, masaje, ducha, güey.
Eso te cura hasta herpes, güey.
Sí, y al final, Jock te tronaba el cuello y la espalda.
Qué miedo, pero... Okay.
Agrégale un clamato y cóbrame lo que quieras.
Una intravenosa así de suerito. Uh-huh. Mm.
Y después de un tiempo, tanto atletas profesionales como universitarios iban con Jock cada vez que sus entrenadores les decían... Vienes crudo o no sé qué hacer, no sé por qué te duele la espalda. Y vete para allá con ese güey. La realidad es que Jock no ganaba mucho dinero, apenas se las arreglaba y tenía que trabajar los 7 días de la semana. O sea, de lunes a domingo estaba ahí masajeando gente. Pero lo que realmente le importaba era el maratón de Boston.
Okay.
Cito, para mí es sagrado. Sé lo que es entrenar para ello y sufrir. El día del maratón se levantaba a las 6 de la mañana, iba y repartía los números de los corredores. Los conducía a los autobuses, les decía, mira, aquí te subes, allá te llevan al corral de salida. Siempre andaba buscando que no hubiera gente que estuviera ahí nada más perdiendo el tiempo, que no estaban registrados y que corrieran sin número. Era un crimen para él eso.
Pecado.
Sí, ¿qué digo? O sea, correr un maratón es una chinga.
Hay peores cosas, ¿no? Es como que, se me va a colar un atleta aquí a hacer lo mismo.
Que no traiga brochada las cintas.
Ajá.
Ahorita llegamos a eso.
Sí, ya me arrepentí de decir que yo soy de esos porque esto va a empeorar. Pues, no aprendo.
Los aspirantes a corredores lo llamaban constantemente para preguntarle cómo participar en el maratón. Y un reportero decía que no era agradable hablar con él. Cito, una vez me gritó al teléfono, una cosa que podrías hacer es intentar correr 26 millas para ver si puedes. ¿Eh?
¿Vas a usar ese tono sí. conmigo? Tengo pie plano, güey.
Y se le, también le dijo, ¿cuánto tiempo planeas correr en el, o sea, cuánto tiempo crees que vas a hacer? ¿2 horas 10? No, eso hacen los profesionales.
Yo nomás quería que me resetearan mi PIN. ¿Me pueden hacer eso, porfa? Nada más, por eso marqué, me urge.
Y luego después de que le gritó eso, se puso rojo de la cara y le dijo, bueno, olvídate de todo porque no eres digno del evento, no queremos escuchar más tu basura.
Ok, entonces se lo tomaba muy, muy
demasiado en serio. Odiaba a los que no se tomaban la carrera en serio. Por ejemplo, decía, cito, estos chiflados, estos bichos raros, estos muchachos del MIT, de Tufts, de Harvard, me escriben preguntándome si deberían ponerse zapatos con clavos para el maratón.
¿Zapatos con clavos para maratón?
Pues sí, eran los que andaban ahí haciendo sus deportes, que la cross y esas madres. Ajá. Y decían, te voy a correr el maratón de Boston, ¿qué me pongo? Uso los mismos zapatos. Y este güey se ofendió un chingo. Ajá. O sea, una pregunta genuina de alguien de que, güey, ¿qué tipo de calzado uso?
Este vato es un geek, güey. No es que todavía no vean cómics como los conocemos y así. Pues eso es de, ¿cómo que tienes tu cómic en una bolsa no triple? Porque estos son del 62 y la tela, ajá. Y el ácido cuando lo tocas no te tienes que poner guantes. Es ese tipo de güey. Pero, sí, pero
no había suficientes artículos para que él depositara su obsesión.
Sí, no había suficientes hobbies.
Ajá.
Ahora, él estaba muy feliz de ayudar a los que sí eran corredores dedicados, que se tomaban el entrenamiento en serio, pero a los que llamaba sábelo todos, y también les decía gordos, porque decía, no puedes correr, estás gordo. Rápidamente perdía la cabeza solamente de pensar en ellos. De repente se ponía a decir cosas así random como, gordos, deberías verlos. Algunos de ellos tardan hasta 6 horas en recorrer todo. Yo una vez lo hice caminando en 4 horas y media.
Te iba a preguntar que no tenía noción, pero si caminando es 4, sí, 6 es mucho.
Mi papá fue maratonista. Creo que el mejor tiempo que hizo, digo, no era así como que voy a hacerlo en chinga. ¿Pero
seguía las reglas, Espinosa?
Sí. Okay. No al nivel así como este güey. O sea, una vez sí se quiso aventar uno sin entrenar y lo tuvo que abandonar, pero su mejor tiempo creo que fueron 3 horas y media. Y la primera vez que lo corrió fueron 4 horas 15. Entonces, caminarlo en 4 horas y media sí es en chinga.
Sí.
Ahorita el récord mundial creo que están 2 horas 5 minutos, más o menos por ahí.
Yo creo que un vato que hizo mi técnica de salir corriendo a madre y sí se mantuvo en primer lugar por un chorro de tiempo. Lo perdió.
¿Cuál es tu técnica de salir corriendo a madre?
Empieza el maratón. Ajá. Y sprinteas lo más que puedas y luego te sientas a descansar.
Sí. Sí, bueno.
Cuando están alcanzando, otra vez sprinteas y luego te sientas a descansar. Y así sí. Te lo avientas.
¿Hay una razón por la cual José Antonio Bedea no es maratonista?
Una de muchas.
Una de muchas, ¿eh? Pero yo le estoy regalando esta estrategia a quien quiera usarla.
Corriendo así que, biblioteca, y te pierdes ya.
De hecho, dicen los maratonistas o los corredores de carreras de resistencia de que hay un punto, ya cuando te faltan los últimos 5 o 10 kilómetros, que no sientes qué está pasando. O sea, que si pierdes el ritmo, ya valió verga. O sea, es como si estuvieras... literal, sienten como si estuvieran corriendo, pero pegados hacia una barda, güey. O sea, que sienten que no están avanzando.
Están en gnosis.
Ok.
Sure.
Otra razón más. Para...
Lo agregamos a la lista. Ajá. Razones por las que Badía no es un maratonista.
Oh, está bien, te ponemos cuando hay un maratón y veamos a alguien que esté como que batallando y no pueda mantener el ritmo, te hacemos que lo persigas hablando de gnosis.
Ándale. Hasta que se vaya.
Y el jockey y los demás que corrían el maratón lo consideraban el segundo evento deportivo más grande del mundo, solo detrás de las Olimpiadas. Pero el problema es de que se está volviendo popular. Y ahora estaba lleno
llegaban
de...
los filthy casuals.
Sí,
los
llegaban
posers.
Los posers. Él les decía imbéciles, pero bueno.
Similar.
Que andaban corriendo de un lado a otro, tratando el evento con poco respeto. Porque dice que ahora el día era un día de campo para bromistas y bichos raros. Había los que se iban de las fraternidades y que era de, mira, tu ritual de iniciaciones tienes que correr lo que aguantes del maratón. Y esta güey se encabronaba.
Claro. Y aparte llega ese güey que dice que sale corriendo y luego se sienta a descansar y luego corre y se sienta a descansar y luego se mete a la biblioteca.
Hablando
es una vergüenza.
De magia, caos y no sé.
Y que había hombres grandes y gordos que no podían ni siquiera caminar 10 cuadras, pero andaban borrachos y habían hecho una apuesta. Total, yo que estaba perdiendo la cordura.
Es impresionante correr el maratón borracho.
Sí, yo una vez corrí un maratón y ni siquiera estaba... Digo, no un maratón, una carrera de 3 kilómetros, porque mi papá fue de 20, voy a correr una de 10, tú corres la de 3. Y fue de, güey, nunca he entrenado en mi vida.
Ni
horrible. O sea, se supone que, digo, tenía 18 años.
Ajá.
No estaba crudo, había dormido bien, pero pues nunca había hecho eso en mi vida y...
Salir al sol.
Ajá, estuvo horrible.
Me imagino.
Pero al final, los operadores siguieron adelante con el maratón. Ellos trataron el asunto con respeto. Entregaron sus trofeos y sus medallas a los primeros 35 lugares. Y al final... Todos obtenían una taza de estofado de ternera, una magdalena y un vaso de leche. Así cuando terminabas el maratón, eso te daban.
Gatorade ha pasado por varios procesos hasta ya como afinar su fórmula, ¿no?
Caldo de res. No, ajá, pinche no. Madre, márquenme.
¿Saben qué? El chiltelpín no jaló. Dice, vamos con
delicioso,
frutas.
Delicioso, pero no es el momento.
Creo que lo que la gente necesita es color. Hagan de color azul. ¿Qué sabor? Color azul.
No, no me molestes con detalles.
De hecho, hubo un hombre de nombre Red Auerbach que no entendía esto y dijo, cito, una vez lo seguí hasta el hotel. Tenía curiosidad por echar un vistazo. Supuse que tendrían un chef especial detrás de una gran pila del estofado. Bueno, lo estaban vertiendo de unas latas. Era estofado de ternera enlatado. Era un maldito estofado de ternera enlatado. No podía creerlo.
Qué falta de respeto. Y sí, qué desagradable.
Sí. Cuando esto se filtró a la prensa, el director del Boston AA Meet de los atletas amateurs.
Anónimos.
Will Cloney respondió que no se trataba de un estofado enlatado cualquiera, sino que era marca Tim Timor.
Yeah.
Pero una lata fina.
Ajá. Y dijo,
los como atún Dolores. Claro, no es cualquier atún.
No, pues con Dinty Morris es con lo que entrenan los Green Bay Packers, güey.
¿What?
¿Por qué?
No sé. Porque alguien de los pacadores de Green Bay hizo un trato con una marca y ahora ya este era el estofado de los atletas.
El estofado de los atletas.
Pero en el 65 movieron el recorrido, se cambió la línea de meta donde está originalmente y ahora sí ya los corredores recibieron estofado casero en la cafetería de empleados de la Torre Prudential en Boston. Okay. Ahora, si no hubiera sido Cloney el que hubiera dejado las cosas en claro, Joker era el que lo hubiera hecho, porque él siempre salía a dar la cara, aunque no se lo pidiera. Porque no le gustaba que la gente se riera del maratón. Él no quería que se burlaran de aquello en lo que creía tanto y a lo que le había dedicado tanto su vida.
Yo no tengo esa convicción para nada en mi vida.
Yo tampoco.
Ni una fracción así.
No, necesita ser un ultra geek.
Me voy a traumar así con estofado. Voy a ser obsesiva del estofado.
Cuando la gente no se tomaba las cosas en serio, Joke explotaba. Por ejemplo, una vez un corredor empezó la carrera vestido con un traje del tío Sam y llevando un anuncio de publicidad de una tienda de ventanas atrás. Y Joke salió corriendo al lado de él, porque también podían correr, y traía una bandeja de las aguas. Y para disuadirlo de que dejara de correr, le empezó a aventar agua en la cara. Entonces de repente lo rebasaba, iba a agarrar más agua y lo iba y le echaba más agua en la cara. Una vez en el 57, en un día lluvioso, al pasar por Framingham, vio a un corredor que llevaba una máscara y zapatos de buzo. Se encabronó, güey. Intentó taclear al buzo, güey.
Pero el agua no hubiera funcionado porque iba preparado.
Claro, iba preparado.
Nada tonto.
Y Joaquín al intentar taclearlo, no lo alcanzó y cayó en una alcantarilla llena de agua. La policía de Framingham quería arrestar a Jock por intento de asalto, pero los demás oficiales de la carrera le dijeron, güey. Así
no, es, está bien, así es.
¿No viste? Fue la cosa más cagada que ha pasado en un pinche maratón, güey. Está bien aburrido. Acabo de ver un güey tratar de taclear un buzo que se partió la madre.
En el 61, dos corredores de maratón iban así cabeza a cabeza cuando un perro comenzó a morder a uno en los talones y lo hizo tropezar. Jock trató de patear al perro porque estaba faltando el respeto a la carrera.
Pues no es como que le puedes decir al perro, oye, con permiso, discúlpame, estás interrumpiendo algo importante para mí.
El maratón interespecies no se ha fundado desde 1935, señor perro.
Sí, y luego...
¿Dónde está su forma de registro?
El perro salió corriendo y luego Jock fue con los de la prensa y les dijo, por favor, no mencionen esto. No quiero problemas con la Sociedad Protectora de Animales.
Nada contra los perros, pero es que se metió al maratón.
Pero el reportero John Gillooly lo puso en su columna y dijo, cito, le preguntaron a Jock Semple qué tipo de perro era el que trató patear. Y Jock dijo que era un hijo de perra.
Ah. ¿Sí es?
Sí es. Y no solo trabajó en el maratón de Boston. En aquel entonces había unos pocos... había unos pocos seleccionados que corrían varios maratones y colaboraron entre ellos. Y podías de repente encontrar a Jock Semple ahí en otros maratones, en otros lados de la costa.
Ah, ya empezó a franquiciarse él sí, mismo. Wey,
gritando, discutiendo con policías de tránsito, persiguiendo a niños en bicicleta que se metían a la carrera.
¡Oh, whippersnapper! ¡Están interviniendo en la cosa más sagrada! Mover un pie enfrente del otro rápidamente por 4 horas.
Y pues él siempre el tipo que hacía que las cosas funcionaran. De algún modo u otro, él estaba ahí al pendiente de que todo saliera bien. De repente, cuando había, porque digo, en este tiempo había carreras en las que ni siquiera había señalamientos. Ibas corriendo en el tráfico. Entonces él, cuando podía, usaba su carro y se iba enfrente a los corredores y les abría el camino y les pitaba a los demás y todo. O sea,
hacía su chamba bien.
Hacía su chamba, era demasiado intenso. Ajá. Y luego, Roberta o Bobby Giff nació el 2 de noviembre de 1942 en Cambridge, Massachusetts. Ajá. Era un adolescente en la década de 1950, cuando las mujeres decentes solo trabajaban hasta que encontraban marido. Las mujeres decentes no corrían.
No, se les cae el útero.
Exacto. Cito.
Todavía eran tiempos que antes de que se arreglara ese problemota.
Sí, antes sí todavía no les
del
llegaba.
50% de la población.
De la actualización, ¿no? Del firmware todavía no les llegaba.
Sí, no se podía mover a más de 20 kilómetros por hora porque se deshacía ahí todo el carburador.
Se deshacía.
Cito. Empezabas a convertirte en mujer y de repente surgían todas estas limitaciones increíbles. Pude ver en el futuro que iba a tener que vivir en una caja como mujer, literalmente encerrada en la casa. Se esperaba que fuéramos amas de casa y eso es todo. No se esperaba que tuviéramos mentes y no se esperaba que tuviéramos cuerpos que corrieran. Roberta estudió medicina en la universidad, pero cuando era adolescente comenzó a correr entre 4 o 5 millas por el bosque cerca de su casa. Ahora 4 o 5 millas son que como unas...
¿Media hora?
Sí, unos 7, 8 kilómetros más o menos, 8, 9. Ajá. Un maratón son 42 kilómetros, en Estados Unidos son 26 millas. Entonces estaba corriendo como un quinto de maratón. Ahí andaba.
Más de lo que yo he corrido en mi vida, punto.
En 1964 vio el maratón de Boston en la televisión por primera vez y ahí supo que algún día participaría en esa carrera. Empezó a entrenar sola, corriendo con zapatos de enfermera, porque no se fabricaban zapatos para correr de mujer.
No mames. O sea, zapato de piel así rasposote del balón.
Que en los tiempos pues los tenis no eran comunes de por sí.
Sí, eran pocos el calzado atlético y no había para mujeres porque pues no.
Sí, no, no necesitan. Cloud technology.
No necesitan. ¿No? ¿Qué tamaño son las cocinas normalmente? No sé, no hay mucho espacio. Con zapatos de madera, la arman.
¿Con tacón? ¿Para qué?
De hecho, es lo que les gusta.
En el 66, Bobby Giff solicitó participar en la maratón de Boston, pero se le negó. Will Cloney era el director de la carrera del maratón, el que había dicho, oye, acá todo bien. Él escribió y le explicó que las mujeres no eran capaces de correr un maratón.
Por lo del carburador, sí.
Claro. Lo máximo que podía correr una mujer era solo 1.5 millas. Eso es lo que decía la ciencia.
Así, 1.6 millas.
¡Pum! Oye, ese...
De hecho, esa era la carrera más larga sancionada para mujeres por la AAU. O sea, AAU, que es la American Athletics... No, Amateur Athletics Union, algo así. En ese momento, se creía que correr podía hacer que las mujeres tuvieran piernas grandes.
¡Oh, no! Crecimiento tarde.
¡Esas piernas!
Llegamos no, muy tarde, José Antonio. Esas piernas están grandes. ¡No! ¿Por qué?
Necesitamos comprar medias extra grandes o usar dos.
¡No, van a romper en chinga!
Crecimiento de vello en el pecho.
Eso siempre pasa.
Y caída del útero.
¿Eh?
Había muchos que literalmente pensaban que las mujeres morirían si corrían lejos.
No. Es que eso está... Está bien vergas, güey. O sea, está bien vergas pensar que en una época de la humanidad...
Una
sociedad decente con tecnología.
Con doctores y otras... O sea, tenían la capacidad de pensar... ay, perdón, es que se te va a caer el útero. Vas a explotar.
Como cuando nos decían que si comías y luego te metías al agua, te morías. Te ibas a paralizar y te vas a ahogar.
Te daba el calambre más espectacular.
Es como los doctores estuvieran ahí en las albercas prohibiendo eso. Es impresionante. Me encanta.
Sí, pero la gente había pensado esto durante mucho tiempo. Ahora, Bobby Gibbs sabía que esto no era cierto porque ella no era idiota y había corrido hasta 40 millas en un solo día.
La primera vez que corres como mujer en los 50 ha de haber sido así de que...
¿Se la jugaste? Ajá.
Híjole, pues... Sí.
O sea, ella lo quería más que yo, que ella le dijeron que se iba a morir si corría y dijo, voy a correr.
Fuck you, voy a correr.
40 millas que son como 60 kilómetros, o sea, casi maratón y medio, entrenando para el maratón de Boston. Cito, en ese momento me enfurecí. Aquí estaban impidiéndome hacer lo que amaba porque pertenecía a cierta clase de personas. Era una paradoja. ¿Cómo puedes demostrar que puedes hacer algo si no se te permite hacerlo? Entonces, Bobby Gibbs se dispuso a demostrar que todos estaban equivocados. En la mañana de la carrera, en 1966, se escondió entre los arbustos cerca de la salida. Cuando sonó el balazo de salida, simplemente se colocó en el centro del pelotón. Traía tenis de niño, traía unos shorts de su hermano, un traje de baño abajo y una sudadera para un hoodie para ocultar.
Ah, ¿ocultar las boobies?
Ajá, para ocultar su figura. Y se puso el gorrito, el hoodie para ocultar su cabello. De lejos parecía un hombre, pero de cerca sus compañeros de carrera supieron de inmediato que era una mujer y la apoyaron.
Porque traía bolsa.
¿Me cuidas esto tantito? Gracias.
Iba con su amiga. Voy a correr un maratón. ¿Me acompañas?
Vente. Ay, ándale. Te llegamos a Starbucks antes.
Y la apoyaron. Incluso le llegaron a decir que ellos no permitirían que alguien intentara impedir que terminara el maratón. O sea, si alguien llega y te quiere sacar de la carrera, acá nosotros andamos. Te apoyamos.
Es como un honor ahí, ¿no? Entre deportistas.
Sí, claro, güey. Es que, o sea, correr voluntariamente 42 kilómetros, sí, bueno, se lo respetas a cualquiera, güey.
Claro, el que quiera hacer eso a propósito, por sí. Nomás.
Nomás porque wow. Sí, adelante, háganlo.
Date.
Sintiéndose más cómoda, se quitó la sudadera y ahora ya todos sabían que una mujer estaba corriendo en la carrera. No traía número, obviamente. Y en lugar de abuchearla o prenderle fuego, los hombres estaban apoyándola. Y las mujeres que vieron que estaban allá viendo la carrera, algunas empezaron a llorar cuando la vieron pasar.
¡Se va a morir! ¡Por la barra, ya! ¡Alguien detenga!
¡Piensa en las medias!
¡Sútera! ¡Pelota en las chichis!
Uy, aparte, correr sin tecnología de bra también, que respeto. Ah, ¿sí, cierto? Ese pedo duele.
Una estación de radio local comenzó a informar sobre el progreso de Bobby en la carrera. Cuando pasó por el Wellesley College, las alumnas la estaban esperando afuera, gritando y echándole porras. Y Bobby sabía lo importante que era. Cito, en realidad estaba corriendo mucho más lento de lo que quería. Estaba ahorrando energía porque sabía que lo peor que podía pasar era que no terminara el maratón.
Ajá.
Tenía este enorme peso de responsabilidad sobre mí. Aquí estaba yo haciendo esta declaración muy pública. Si me hubiera derrumbado o no hubiera terminado, habría hecho retroceder a las mujeres como otros 50 años o tal vez más.
Claro, sí, no, sería mames. El ven, no se puede, ven y tener como...
Casi se nos muere, ya ven, uh-huh. Le dijimos. Uh-huh. Sí, sí.
Sí, qué cabrón.
Bobby Gibb, a quien no se le cayó el útero ni le salió pelo en las chichis, terminó por
delante. Ni se murió.
Ni se murió. Terminó delante de 290 de los 415 participantes de la carrera.
Justo en medio, qué buen promedio.
Hizo 3 horas 21 minutos, güey.
Wow.
El gobernador la recibió en la línea de meta y le estrechó la mano.
Vayas a hacer el estofado.
Tráeme un sándwich.
Al cabo, sí traes energía todavía, ¿no? O sea, Bobby pensó que correr el maratón en un buen tiempo abriría la carrera a las mujeres. Dijo, ok, corrí, no solo no me morí y no se me hicieron grandes las piernas, lo hice en un buen tiempo, mejor todavía. Tiempo que muchos. Ajá. Y era la prueba de que las mujeres eran lo suficientemente fuertes para correr el maratón completo. Apareció un artículo en Sports Illustrated titulado A Game Girl in a Man's Game. Sí. Una jugadora en el juego de los hombres.
Pues es que es lo más básico. Nomás es caminar, nomás un poquito más rápido.
¿Sí?
¿En qué cabeza cabe que hay un género para mover un pie más rápido
en
que
muchas, güey.
Bueno, sí.
Sí. En un chingo. Cito, la semana pasada, una rubia bonita y de aspecto pulcro llamada Roberta Gibb Tingay.
Copa C, Aries, ascendente.
No solo comenzó, sino que también cubrió el recorrido de 26 millas y 385 yardas. Eso fue en el 66. Pero en el 67, el maratón aún no estaba abierto a las mujeres. Ahora, Jock no se oponía a que las mujeres compitieran, pero las reglas eran las reglas.
Okay.
Este güey seguía las reglas.
Cambiar las reglas y él podía...
Uh-huh. Sí, es el clásico de me encantaría que pudieras pasar, pero es...
No me dejan.
No es ladies only. Uh-huh. No me dejan.
Sí, él dijo, cito, no estoy muy entusiasmado con el atletismo femenino, pero nos enseña a respetar las leyes, a respetar las reglas. Las reglas aquí dicen que una mujer no puede correr más de una milla y media. Yo estoy a favor de que sus carreras sean más largas, pero no pertenecen con los hombres. No pertenecen corriendo con Jim Rion, o sea, que era un corredor muy famoso ese. No te gustaría ver a una mujer corriendo con Jim Rion, ¿verdad? Entonces, a partir de ese entonces, Jock empezó a llamar a Bobby Gibb nomás la dama Gibb, ¿sí? The Gibb Dame. Dijo, cito, ¿a quién está engañando? Corren leotardos y todo eso. ¿Por qué no corren eventos de mujeres? Ella nunca lo hace. Nada más vino a correr aquí y ya. Es como que el güey dijo, ok, las reglas son las reglas, pero también soy misógino. Entonces,
sí.
Mientras tanto...
No se oye como una persona con muchas amigas.
No...
Catherine Switzer nació el 5 de enero de 1947. Se crió en el condado de Fairfax, en Virginia. Ella quería ser porrista, pero su padre no quería eso para su hija. Le explicó que era mejor...
Una vida turbia la de las porras.
La neta, sí. Sí le dijo, es mejor que te echen porras a ti que tú seas porrista.
¡Au! Okay, mira. Sí. Win.
Y Catherine comenzó a correr cuando tenía 12 años. Su padre la empujó a hacerlo. O sea, no literal así de que la empujó a correr, pero...
Sí, ya pasamos ese susto de este episodio.
Y le dijo que correr una milla al día, que son 1600 metros, le iba a ayudar a ganarse un lugar en el equipo de hockey de la escuela. Tenían hockey sobre césped.
Okay.
Y en esta época, pues nadie andaba corriendo en las calles, mucho menos una niña. Uh-huh. Pero Catherine pronto estaba corriendo 3 millas al día, casi 5 kilómetros.
A sus 12 años.
Sí, güey. A los 12, 13 años, corriendo 5 kilómetros diarios. Incluso corría después del entrenamiento de hockey. Uh-huh. Y luego su entrenador se lo reprochó. Le dijo, a ver, si tienes energía para correr después del entrenamiento, es porque no estás entrenando bien.
Hazme un sándwich.
Es que no te estás esforzando lo suficiente. Deberías terminar molida y no poder hacer nada más. Catherine fue a Lynchburg College, donde fue descubierta por el entrenador de atletismo de la escuela. Y como no había equipo femenino, le dijo, ok, vas a entrenar con el equipo masculino. Lynchburg era una escuela religiosa. Así que obviamente todo el mundo perdió la cabeza, bien cabrón. Apareció en la prensa esto, que había una mujer corriendo con los hombres en una escuela católica.
Jesús no hubiera permitido eso. Por eso le andaba nomás rodeado de 12 vatos.
Chingón.
33 años
túnicas,
ahí.
Todas las piernas cubiertas.
Solitos
nada
en el desierto con sus compas. Ajá. Cenando, teniendo brunches juntos.
Todos del mismo lado de la mesa, no, como debe de ser.
No,
bueno,
no ladies here, no ladies. Cero. Puro vato.
Recibió mensajes de odio que le advertían que Dios la iba a castigar por la práctica obscena de andar corriendo entre hombres. En diciembre del 66, Catherine conoció a Arnie Briggs, quien había entrenado durante años con el equipo de Syracuse. Arnie era el cartero de la universidad, pero también era maratonista. Había corrido 15 veces el maratón de Boston. Y comenzó a trabajar con Catherine.
Todos los carteros deberían de ser maratonistas.
Sí, güey, entregan en chinga todo.
Sí, se queda el sin carro y ¡boom!
No hay pedo. ¿Cómo se cambian de tenis?
Ya, con eso. ¿Tienen zapatos especiales los carteros? Ya me quedé pensando.
Sí, Heelys,
son como
¿no?
botas. De... Estaría bien padre.
¿Botas no, de
son
trabajo
botas
normales?
De trabajo, ajá, sí, okay. con plantillas como chidas.
Cómodas.
Ajá.
Entonces Arnie comenzó a entrenar con Catherine y pronto ya la hizo que corrieran 10 millas por sesión de entrenamiento. O sea, ya 16 kilómetros. Cuando ella le dijo que quería correr el maratón de Boston, él le dijo, cito, ninguna mujer puede correr el maratón de Boston. Arnie insistió que era demasiada distancia para que las mujeres frágiles corrieran. Y luego le dijo, o sea, Catherine le dijo, pero esta mujer lo hizo el año pasado, esta Bobby Gibb lo hizo. Y Arnie le dijo, cito, ninguna dama corrió jamás el maratón de Boston. Si alguna mujer pudiera hacerlo, tú podrías, pero tendrías que demostrármelo. Si corrieras la distancia en la práctica, sería el primero en llevarte a Boston. Entonces están como que en una posición de... Es que a mí me han dicho toda mi vida que no se puede, pero si tú me demuestras que se puede, pues vamos a ver qué pedo.
Ajá, no está tan malicioso como decir que no, ni lo intentes y no te atrevas. Es
ajá,
de,
está como
pues
peleando,
vamos a ver,
¿no?
Ajá.
Con su crianza.
Sí.
Simón. Y así entrenó.
Y también no quieren ser responsables que se les muera una mujer o
tener entregar que un carburador.
Recrear un carburador roto. Ahí.
Perdón, señora.
Le dije que no corriera. Sus intentó. Músculos de cristal, porque son los músculos de la mujer, pues sí. se tronaron.
La diamantina, sí.
Y así entrenó y entrenó con Arnie. 3 semanas antes del maratón, Catherine y Arnie corrieron las 26 millas, los 42 kilómetros del maratón. Pero Catherine le dijo, güey, vamos a aventarnos 5 millas más.
¿Culo o qué?
Ajá. Y Arnie dijo, va, se arma. Y corrieron y le dijo, tienes razón, estás lista. Le dijo que iba a tener que registrarse primero o se iba a meter en problemas con la Unión Atlética Amateur, con el AAU. Esta organización todavía no quería que las mujeres pudieran correr sin que se les cayera el útero. A pesar de que una mujer ya había corrido el maratón,
tal vez una tenía un útero así como bien amarrado, entonces necesitaban más
emitencia. Ya se le había caído antes.
Ajá. Sí, tal vez.
Tal vez ya ni tenía útero, ajá, no les consta.
Ahora, Arnie y Catherine aplicaron lo que se conoce en términos legales como un Air Bud.
La disfrazaron de un labrador retriever.
No, revisaron el libro de las reglas y en ninguna parte decía que estaba prohibido que un perro jugara a básquetbol, güey. Aquí tampoco estaba prohibido que una mujer corría el maratón.
Ah, ¿no venían las reglas?
No venían las reglas, güey. Lo que pasa es de que ellos...
Lo asumieron
que como las mujeres no pueden correr en las reglas, o sea, ni siquiera tenían que poner las reglas porque era ridículo, güey.
Claro.
Sí, no van a poner. Y está prohibido comer champú, pues, ¿no?
Ajá. Simplemente asumieron que era una locura que una mujer intentara correr esto, entonces no vieron necesario.
Qué vergas que hasta ahorita se les ocurrió de que, no mames, no hay nada en las reglas que nos impida. Oh,
¿sí?
Guerra ganada, con permiso.
Entonces, Catherine firmó su formulario de inscripción con sus iniciales, nada más. Puso KV Switzer para evitar ser detectada. Uh-huh. Ella mandó su formulario de registro junto con su tarifa de entrada de $2. Uh-huh. Su novio, Tom Miller, que era un exjugador de fútbol americano y un lanzador de martillo clasificado a nivel nacional para las Olimpiadas, Dijo, ah, pues yo también voy a correr el maratón, porque cito, si una chica puede correrlo, yo también.
Y vas bien, compa, pero...
De último minuto.
Sí, le dijo, yo no necesito entrenar, porque si tú puedes, yo puedo.
Claro.
Ahora, en la mañana del 18 de abril del 67, Catherine decidió que quería lucir femenina, así que se puso lápiz labial y unos aretes dorados, pero hacía frío.
¿Aretes para correr? No, no había...
Pero hacía frío, así que también se puso una sudadera grande. En la puerta, funcionarios de la Asociación Atlética de Boston, con sus abrigos largos y sus sombreros porque hacía frío, revisaron los números de los corredores y o estaban demasiado apurados para darse cuenta o de plano la vieron y no les importó, la neta, pero la dejaron pasar. Tenía su número, el 261.
O la vieron, es un gay, no lo voltees a ver porque se te pega.
Te contagia. Te va a dar el gay. No, se te va a dar. No. Pinche madre. Te va a dar el gay como de que se desconta. No,
como que es contagioso.
No, de que te va a dar por...
Sí. Se te va a pegar el gay.
Gracias. Sí. Sálvenme. Ya.
Los hombres se acercaban a ella cuando estaban calentando, le estaban deseando suerte. Tom vio que traía labial y le dijo que se lo quitara porque le preocupaba que alguien la viera con labial y la fueran a hacer de pedo, pero Catherine dijo, no, güey, me lo voy a dejar. No.
¿David Bowie se quitó el labial?
David Bowie.
¿Mick Jagger se quitó el labial?
Esta madre está hecha de arsénico, no se quita.
Total, se dispara el arma, pistolazo de salida. Catherine corrió junto con Arnie y con Tom y otro corredor del equipo de Syracuse. Se van los cuatro ahí en bolita. Porque dicen que también ayuda a eso. Yo me acuerdo cuando mi papá corría, tenía como a sus compas, que eran los corredores de... Se llamaba Club de Corredores del Chamizal. Todavía andan por ahí. Y se iban en bola y de repente unos agarraban más ritmo a otros, pero siempre traían...
Vas como en grupito.
Sí, vas como en grupito.
Aparte te pones atrás de uno y te corta el aire.
Sí.
Uh-huh. Agarras un chingo de gasolina así.
Los primeros kilómetros transcurrieron sin problemas. Iban uno al lado del otro. Algunos que se notaron que iban corriendo una mujer, le aplaudían, le animaban. Pero...
Ya... Una nalgada de pasada. Ahora, oh, no, ¡ánimo, mija!
Usted puede, mi amor, ándele.
Usted puede, nomás sonría más, porfa, ¿no?
Sí, se acabó, ándele.
Yo le quito la telita ahorita que vaya a cruzar para que no la rompa. Yo se la levanto para
o
que
se
pase
por abajo.
Se me va a lastimar, mija.
Pero ya por ahí de la milla 4, un camión de prensa se detuvo junto a ellos. Traían sus cámaras listas y Catherine fue la primera mujer en correr usando un número y la prensa sabía que esto era una gran noticia. Tan pronto como la prensa estuvo al tanto, Jock Semple también.
¡Oh, no!
Dun, dun.
Él no estaba feliz de que alguien lograra engañar a los funcionarios y obtener un número. Estaba en otro camión al que ordenó llevar delante de Catherine. El güey se bajó del camión corriendo en medio de la calle y luego nomás, o sea, venía hacia él el grupito de Catherine y los demás. Y traía su sombrerito y todo. Estaba así como viejito teniendo un ataque porque vio algo que no le gustó. Nomás señalándolo así, ¡mujer! ¡Mujer corriendo! ¡Mujer con número!
Mujer con número.
Entonces, Catherine pasa enseguida de él. Él le dice algo que ella no entiende. Y luego, Jock le agarra la mano. Uh-huh. Pero pues ella traía guantes y nomás le quitó el guante.
¡Pum!
Y Catherine manobrió para esquivarlo. Al principio pensó que era solo un pinche güey loco que se metió a la carrera y no sabía qué pedo.
Creo que he visto esa foto. Hay una foto
sí,
muy famosa.
Esa foto, ¿no? Sí, la, de hecho, es la portada de este episodio, pero sí. Pensó que era un güey loco nada más y luego ya se dio cuenta que traía la insignia azul y dorada del Boston
Maratón.
Oh, shit, ya se dio cuenta que era el Maratón Police.
Sí, pero yo no había terminado, cito. Momentos después, escuché el ruido de raspar de zapatos de cuero que venían rápidamente detrás de mí.
Corbatas.
Sí. Cuando un corredor escucha ese tipo de ruido, generalmente es peligro. Es como escuchar las patas de un perro en el pavimento. Instintivamente, giré la cabeza y miré directamente a la cara más viciosa que había visto en mi vida. Un hombre grande, con los dientes al descubierto, estaba listo para saltar. Y antes de que pudiera reaccionar, pues parecía. Me agarró del hombro y me jaló hacia atrás, gritando, fuera de mi carrera y dame esos números.
Oh, oh my God.
Pero él ya, alguien le había dicho de que técnicamente no dice que no, mm-mm, ¿no? Ok, él ya había dicho que no.
Hasta ahorita nadie le había hecho de pedo.
Ok.
No, o sea, el pedo es de que aunque decían que técnicamente no estaban las reglas, ya después cuando les dijeron, oigan, pero es que las reglas dicen eso, decían, no, es que de todos modos no. O sea,
ok.
Las reglas son las reglas, pero me las paso por los huevos cuando quiera. Para eso
mi
los tengo.
Conveniencia.
Para eso son
los huevos y las reglas que yo hice.
Yo que estaba furioso porque esto era como el asunto de la Gibbs Dame, de la dama Dick Gibbs, pero peor porque esta mujer tenía un número. Se había hecho pendejos a todos. Ajá. Era una corredora oficial y se suponía que no había mujeres corriendo oficialmente en la carrera. Y justo existe esa foto famosa donde Catherine está viendo nerviosamente como que hacia atrás de su hombro y se ve este güey acá,
tratando de como agarrarla.
No me acuerdo más, sí. Y se ve, tiene la cara de enojo bien cabrón y está agarrándola. Y esta fue, para Joke, esta fue la culminación de todos los bichos raros que entraron a sus carreras.
Okay.
Y era una bicha.
Este es su némesis,
el colmo.
Este es su Avengers Endgame. Okay. No, falta que entre Bobby por otro lado para que el güey así diga, ¡yes, andas!
Se le metió la bichota rara y valió madre, güey. Esta Catherine dice, luego me manoteó por enfrente tratando de arrancarme el número del pecho. Y justo salté hacia atrás de él. No tomó el número, pero yo estaba tan sorprendida y asustada que mojé ligeramente mis pantalones y me di la vuelta para seguir corriendo. Ahora el hombre tenía la parte de atrás de mi sudadera. Sí. Y estaba manoteando el número de pechera en mi espalda. Yo estaba haciendo pequeños gritos sin pensar en nada, solo tratando de escapar. Cuando vi al pequeño y valiente Arnie golpearlo y tratar de alejarlo, gritando, déjale en paz, Jock. La he entrenado, está bien, déjale en paz.
Ah, lo conocía. Pues sí, ¿verdad?
Sí, güey, eran maratonistas. Sí. Ya había corrido 15 veces el maratón.
Ya conoce a loquillo.
Se acaba este güey.
Es legit.
Y el hombre gritó, no te metas en esto, Arnie, y lo manoteó como si estuviera quitándole una mosca de la cara.
Es que una pelea entre maratonistas debe ser la cosa más graciosa.
O sea, todo esto... van corriendo.
Ajá, todo esto pasó mientras van corriendo. Sí.
Quédate. Ahora imagínate esto en caminata, güey. Todavía otra cosa que no sé por qué existe.
Para ese episodio de Malcolm in the Middle.
Para eso se hizo nada más.
Para eso.
Ahora Tom Miller, el novio de Catherine, había tenido suficiente. Usando su cuerpo de exjugador de fútbol americano, bloqueó a Jock con el hombro. Jock cayó al suelo y se sofocó. Y Arnie le gritó a Catherine que corriera y se fueron.
Okay, qué verga.
¡Sálvate a ti misma!
Sí, y Arnie estaba muy, muy encabronado y dice en otros corredores que lo escucharon decir, voy a matar a este pendejo. Entonces,
pues claro.
Un camión de prensa se detuvo junto a ellos. Estaba más o menos a un metro de los corredores. Iba ahí siguiéndolos el paso. Un fotógrafo se puso a tomarle fotos a Catherine. Y luego los escritores y los reporteros en la parte trasera del camión comenzaron a interrogarla. Imagínate que vas corriendo un maratón.
Te acaban de atacar.
Y luego de repente llega un periodista.
Te measte
poquito.
Llega un periodista y te están tratando de entrevistar mientras sigues corriendo.
Y las entrevistas son con preguntas como, ¿qué estás tratando de probar? ¿Cuándo vas a renunciar?
Ok.
Oh, my God.
No, está diseñado para motivar. Sí. Ese, fuck you.
Sí, va, te saca el enojo. Así
claro.
Sí.
Como los superpoderes de señora cuando tu bebé está atorado abajo de algo pesado y lo levantas de que ¡ah! Furia de esas.
Sí, una señora puede matar un venado de un putazo si el venado va a comerse a su hijo.
Catherine contestó las preguntas mientras iba corriendo. Les dijo que no estaba tratando de probar nada, que ella solamente quería correr. Se sentía humillada por lo que había sucedido y en algún momento pensó en abandonar la carrera, pero ya no era una opción.
No, claro.
Había demasiado en juego con la primera mujer con un número registrado corriendo el maratón de Boston.
Porque aunque se lo arranquen, ya lo tenía.
Ajá. Si se retiraba, la gente diría que las mujeres no podían correr un maratón. Así que ella siguió. Sabía que iba a terminar, aunque fuera de rodillas.
Es como el cómic ese de XKCD, de un vato resolviendo una ecuación y no le sale. Le dicen, ay, no la armes en matemáticas. Y luego una morra resolviendo la misma ecuación y no le sale. Y dice, ah, todas las mujeres apestan en matemáticas.
Ajá. Así, sí, generalizas en chinga. Ajá. Por supuesto, Jock no había terminado. Llegó en un autobús, así como Mad Max, güey. O sea, él así saliendo por un lado.
Con una guitarra.
Los dientes todos cromados.
Ajá, aventando de agua.
Sacudiendo el puño y gritando, todos ustedes estarán en problemas. Pero los hombres que corrían alrededor de Jock no estaban de acuerdo con él y sus amenazas. Y empezaron a gritarle de cosas también.
Ah, empezaron a defender ahí.
Sí, güey. Y Arnie seguía ahí y le empezó a gritar, fuera de aquí, güey, déjanos solos. El autobús captó la indirecta y acelerando, dejaron una nube de smog para los corredores mientras tocaban la bocina para que los demás se quitaran del camino. A medida que avanzaba la carrera, los temperamentos salieron a flote. Tom, el novio de Catherine, estaba enojado y de repente le gritó, me estás metiendo en todo tipo de problemas. Tom ahora estaba preocupado, güey, porque dijo, me van a expulsar de la Asociación Atlética Amateur porque golpeó a un oficial, güey.
Oh.
Y él quería participar en los Juegos Olímpicos. Dijo, ya golpeé a alguien y me van a correr. Catherine le dijo, ¿tú lo golpeaste? Yo no te lo pedí. Fue tu decisión.
Uh-oh. Uh-huh. Y luego para estar dice, todo se llegó a la casa y no va a acabar. Sí. No saqué las sábanas de la lavadora. Puta
me pidió madre. Que descongelara un pollo y puta madre.
Y lo dije, a veces, todavía está congelado.
Y sí, y ahora ella estaba molesta porque él empezó a hacerle una escena en público a medio pinche maratón.
Qué huevos de esta mujer, mi ídolo.
Es una cabrona. Qué chingón.
Dom se enojó, es un berrinche.
Claro.
Porque es que, digo, las mujeres son muy, muy emocionales. Entonces Tom se arrancó los números de la parte delantera y trasera.
Con su lógica masculina se arrancó los números.
Le dijo a Catherine que eres demasiado lenta y luego dijo, me voy a ir hasta más enfrente a correr con los que corren más rápido. Y todos los que están alrededor viendo este pedo estaban como que...
Híjole, compa.
Sí, avergonzados por lo que había pasado. Catherine comenzó a llorar. Y Arnie le dijo, olvídate ese güey, quítatelo de encima. Y sigue corriendo.
Está pasando toda su vida así de que en dos cuadras.
Déjalo, yo tengo donde puedes quedar dos semanas. Señorita. Que recapitula. Es más, mañana vamos por unas mimosas.
Quiero un trabajo, usted. Firme aquí. Conoce a otro corredor, se enamora, se embaraza. Ya para cerca de la línea ya van naciendo los hijos. Ya, ya me vi.
Y ella ya dijo, está bien, yo sigo corriendo. Tiempo después alcanzó a Tom, que se había adelantado. Y Tom le dijo, camina conmigo un rato. Y ella le dijo, no puedo ponerme a caminar porque va a perder mi impulso. Y lo pasó de largo. Y dicen que mientras ella seguía corriendo, él le gritó, yo nunca te dejaría, te amo.
¡Esta es una metáfora para nuestro amor!
Catherine, Arnie y los demás corredores de Syracuse terminaron en 4:20. Bueno, perdón. Catherine terminó una hora un poquito más tarde que ellos, pero ellos terminaron en 4:20. Ya terminó en casi 5, creo. O la cagué en el dato, no sé.
Sí, a cada rato
terminó con ese desmadre, llorando.
Ajá. Sí.
Con el coraje.
Toda miada. Yo sigo acordándome que se hizo pipista.
Obviamente llegó la prensa con Catherine. Empezaron a hacerle preguntas como, ¿qué te hizo hacerlo? ¿Eres sufragista? ¿Quieres votar también?
¿Con eso qué le preguntaron? Derecho? ¿Quién te pinches crees?
¿Por qué lo hiciste en Boston? ¿Por qué quisiste usar un número? Todos tenían algo de miedo, pues, los que estaban alrededor de Catherine, de que los fueran a arrestar o les fueran a poner cargos por golpear a Jock. Pero no pasó nada. Y Jock descalificó a Catherine de la carrera por ser mujer, aunque no había reglas claras que prohibían el ingreso de las mujeres.
Okay. Pero la terminó.
Sí. Un funcionario de Boston, de la Asociación Atlética, les dijo, oigan, traigan un podólogo para que pues, la revise, que todo esté bien. Se quitó los zapatos y se dieron cuenta que su calcetín estaba empapado de sangre, que se le tronaron unas ampollas. Y pues ya ahí hay unas fotos de un podólogo vendándole los pies y ayudándole y todo. Entonces las fotos de Catherine corriendo, siendo atacada, siendo salvada por Tom y con los calcetines ensangrentados en la línea de meta estuvieron en todos los periódicos esa noche. El director Will Clooney dijo, cito, las mujeres no pueden correr en el maratón porque las reglas lo prohíben. A menos que tengamos reglas, la sociedad será un caos. Yo no hago las reglas, pero trato de cumplirlas.
Ya están hechas. Nos las encontramos un día en un monte, a un lado de un chamizo en fuego. Y ya no se pueden caber. Están en piedra. Así, literal, ahí estaban, piedra, en un monte,
si
no, en Boston.
Si supiera escribir en piedra, pues mira, pero no sé.
Sí,
pero
traigan un marmolero y tal vez le podemos cambiar ahí. Pero mientras tanto, pues yo nomás
está bien caro empezar.
Y luego aplicó la vieja confiable. No tenemos espacio en el maratón para ninguna persona no autorizada, incluso un hombre. O sea, no es porque fuera mujer, es porque no estaba
porque
autorizada.
Porque no estaba contada.
Si esa chica fuera mi hija, le daría un azote en las nalgas. Sí. Naturalmente, la reacción...
Me imagino ser Catherine, llegar a tu casa y nomás estar así emputada en silencio por 32 años.
Ajá.
Ajá. Sí. Tronando los mulos.
Naturalmente, la reacción de la AAU fue la contraria a lo que debió haber ocurrido. Ahora sí, ya prohibieron a las mujeres participar en todas las carreras con corredores hombres.
Ya fue explícito en las reglas.
Ya fue explícito. Si una mujer violaba las reglas, se le prohibiría competir en cualquier carrera. Pero les valió verga. Pues empezaron a correr. Siguieron corriendo.
¿Quién
nomás
te puede prohibir correr en la calle?
Empezaron a aplicar la de Bobby Gibb. O sea, si se metían las carreras,
tocando,
pero si no.
Yo no te estoy tocando.
¿Sí? No, aparte, pues no lo estás haciendo por la medallita y todo. No es para comprobar que todos que los demás están mal.
Ajá. También presionaron a los órganos gubernamentales para que permitieran que las mujeres participaran oficialmente en las carreras. Y finalmente, 5 años después, en el 72, se le permitió a las mujeres correr en el Maratón de Boston.
72.
Oh, sí.
O sea, ya habían Beatles. Uh-huh. Y las mujeres apenas podían correr el maratón.
No, ya no habían Beatles, güey.
Oh, shit. Sí, es cierto. Wow.
En el 73, Catherine estaba en la línea de salida cuando se le acercó Jock Semple, puso su mano sobre su hombro y le dio un beso en la mejilla. Catherine tomó esto como su manera de disculparse.
Ay, ay, qué huevos, discúlpate, de verdad.
Pues sí.
Es un super geek. Es la primera vez que toca una mujer, te lo aseguro.
Pues sí.
Eventualmente se hicieron buenos amigos. Una vez que se cambiaron las reglas, Jock Semple apoyó a las mujeres que corrían.
Sí, Jock sabe que pendejo, güey.
Sí, güey. O sea, ya las reglas dicen que pueden correr. Ok, ahora nadie me las toque, güey.
Ajá, ahora todas, vénganse, yo las cuido.
Al menos es congruente.
Sí.
Bobby Gibb se graduó de la Universidad de California en San Diego en el 69. Cumplió con los requisitos de premedicina, con una especialización en filosofía y en matemáticas. Luego fue rechazada de la escuela de medicina por ser mujer.
Oh, my.
Pinche madre, Bobby.
Le dijeron en su entrevista que si lo aceptaban, cito, esto va a molestar a los muchachos en el laboratorio.
Pobres, pues es que luego por una mujer se me distraen todos y luego se les caen los corazones. Ajá, y luego se sale el COVID.
Ahí sale corriendo, sí. Se sale el COVID. Trabajó como instructora de equitación, escultora, abogada y asociada en un laboratorio de neurociencia. Escribió un libro sobre inflación, otro sobre economía y siguió corriendo maratones durante años.
Ah, bueno, es una chingona.
No, no lo dejó.
Ajá.
En el 96, en la carrera número 100 del Maratón de Boston, la BAA reconoció oficialmente a Gibbs con 3 victorias. 66, 67 y 68.
Qué chido.
Le dieron las medallas. Catherine se convirtió en autora, comentarista de televisión y corredora de maratones. Lo sigue haciendo. Catherine dice que nunca recibió un comentario negativo por parte de un corredor. Todo fue...
de las instituciones.
Las instituciones.
Sí. Pues es que hay una camaradería en los deportes.
Sí, pues
que...
tú sabes la chinga que es y cualquier exacto, persona lo que lo esté haciendo dice que güey, date.
Es como ver a alguien con tatuadas las costillas, dices, ¡ah, yo sé lo que dolió! Ven a este club.
Así es. Está la lucha por los derechos de las mujeres es igual que tatuarte las costillas, güey, justo.
Idéntico.
Habla de la camaradería, pero entiendo el caso.
Jock Semple fue incluido en el Salón de la Fama de las carreras de larga distancia de Estados Unidos en el 85. Y murió de cáncer en el 88. La Asociación Atlética de Boston ahora otorga el premio Jock Semple cada año a un atleta local de Boston que ha tenido
un
impacto.
Que sea súper pedante.
Sí.
Tú lo tienes, Ben.
Pues básicamente, o sea, se lo dan a alguien que haya tenido un impacto en las carreras. Así de, pues, tuvo un impacto. Pero pues, ahí anda. A través de cada año, si lo siguen dando el premio, se lo dan a alguien que diga, ah, mira, ese güey es igual de
sabemos
intenso.
Que existe.
Sí.
Ajá. Ajá.
Y pues esa es la historia de las mujeres y el maratón de Boston.
God damn. Qué cabrón todas las veces que tiene que ser una señora gritona. Yo fui la primera tololochista de la secundaria estatal 3002 y cuando ya al final el maestro no le importó un carajo, fue whatever. Y empecé a tocar y estaba bien culero. Y dije, no, mejor no. Y me fui a salir.
¿Pero no te querían dejar ser tololochista?
Ajá. Es que había un taller de música. Y el profe era chida. Y yo dije, ah, yo quiero tocar el bajo grande. Me dice, pues es que la rondalla es puro vato. Y yo, ¿cómo? ¿Que es puro vato? Y hice un pancho y fui a hablar con el director. Y yo así de, ah, y el maestro de, ok, pásale. No peleo nada en lo absoluto. Y ya me aprendí de que la barca y la biquina y así. Y me aburrí y ya hice otra cosa. Ya no me acuerdo. Estuve en la rondalla como por una semana.
Lo importante es que te ganaste tu lugar ahí.
Y pues sí, ahí sigue la gente corriendo maratones.
Y si alguien está en la secundaria estatal 3002 y quiere tocar el tololoche,
no, denle las gracias a Gabriela. Ajá. Ella abrió las puertas para
otra cosa.
Para, no, que, ya TikTok, para que ya toquen su tololoche cambiar. Cuando quieran. Con libertad.
Cuando ves esto suena muy feo, güey.
Sí, ¿por qué?
Disculpen, es la palabra
toquen
tololoche.
Su tololoche, ¿no? Toquen el tololoche, se oye menos terrible, pero toquen su tololoche. Su tololoche.
Ese es tu
sucio.
Tololoche, ¿no?
No,
mi bajo, mi guitarra, mi tololoche.
Ay,
pues sí.
Tienes razón, pero no me gusta.
Anyway, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 177 de The Dollop, Jock and the Boston Marathon Women. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. Recuerden que hay mercancía también ahí. Pues están trabajando nuevos diseños de mercancía, de playeras y cosas. A mí me pueden encontrar en redes como Ningún Eduardo.
A mí me encuentran como El Va Diablo.
A mí me encuentran en Instagram. Sí, soy Gabe.
Y pues recuerden, si no conocen su historia, no van a usar labial.
Se les va a caer el carburador.
Se les va a caer el carburador, se les va a desmadrar. Y reconstruido, pues sale...
Ay, bien caro.
Sale defectuoso.
Sí, le están echando ahí gallitos pues, para que vuelva a arrancar.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.